Y ahora, con este fondo musical, vamos a dar paso al siguiente bloque.
Presentamos ahora No Estamos Solari. Una investigación seria sobre aquellos fenómenos que nos inquietan a todos. ¿Hay vida en Egipto?
No estamos Solari.
Bueno, tenemos esta noche, No estamos Solari. Buenas noches, ante todo buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, muchas gracias.
Lamentable público, muchas gracias.
Aquí en No estamos Solari tenemos al profesor Andrés Rolón, especialista en astronomía y ovnilogía del Instituto Pasteur. Con él vamos a tratar esos temas que tanto nos interesan a todos, ¿no es cierto? OVNIs, alienígenas, vida en otro mundo, etcétera.
Ajá,
los ríos del África y y tantos misterios como hay por ahí, ¿no es cierto?
Sí, el mundo está lleno de misterios.
Antes que nada, ¿no es cierto? Para ir entrando en calor.
Sí.
¿Existe el OVNIs?
¿Perdón? ¿Cómo el OVNIs? ¿Qué es el OVNIs?
El OVNI. El objeto volador, señores, no identificado.
Bueno, le voy a decir que el OVNI, objeto volador no identificado, sáquele el, señores.
Sí.
No está dentro de la nomenclatura
no por
clásica.
Respeto, no.
No le falta el respeto a nadie. El OVNI sí existe, porque OVNI es, como su sigla lo indica, cualquier objeto volador
no identificado. Existe, no disimule más. No, existe.
Quiero decir que no es un plato volador
bien,
de otro planeta.
Todos esos testimonios. A mí me llevaron a Ganímedes y no me dolió. Me raptaron.
Excelente testimonio. Sí.
Qué excelente.
¿Verdad? Para usted, ¿verdad?
Joseph Ibrahim fue el que viajó a Ganímedes.
Sí, señor.
Joseph Ibrahim.
Sí. Yo estuve con Ibrahim.
Sí, ¿qué le dijo?
Le dijo, Ganímedes, no vale nada. Violonchan, me dice. Un poco peor me hace.
Ajá. Había mucha expectativa después cuando llegó...
Claro, ¿y qué tal Ganímedes? No, Ahora, ¿es verdad, por ejemplo, usted que conoce el asunto de Ibrahim, que lo pusieron en una mesa de billar o algo y lo revisaron todo el tipo a ver cómo era, qué tenía adentro?
Íntegramente, la revisación fue total.
Y a él no, le quedó, discúlpeme la pregunta.
Le quedó una marca.
¡Ah! Porque lo primero que yo hago cuando viene un tipo y me toca el timbre,
claro,
y me dice, vengo de Ganímedes y me abrieron de arriba abajo y me revisaron hasta lo que no tenía.
Sí.
Yo le digo, a ver, ¿dónde están las marcas?
Claro.
Y trajo, ¿qué marcas trajo?
Y un tajo.
Así,
y lo abrieron
al costado, ¿no es cierto?
Claro.
Como...
Prolijo.
Prolijo, porque el...
Es una línea recta, pero larga.
Sí.
El ganimedense.
El marciano es prolijo.
No, como marciano de Marte, este es Ganímedes.
Acá llegamos a agarrar a un habitante de Ganímedes y le hacemos un tajo, se lo hacemos todo desparejo, porque el tipo ya después... Y no pensamos, ¿no es cierto? Reflexionemos sobre esto. ¿Qué van a pensar los habitantes de Ganímedes si agarramos a un tipo y le hacemos un tajo mal hecho?
Se arma la guerra nuclear. Lo mínimo. Vuelve al planeta, mire lo que me hicieron.
Y nos invaden, porque, le digo, tienen nos ganan. Esa es la pregunta. ¿Nos ganan los alienígenas?
Sí.
¿Por qué va a jugar al...
Si vinieran mañana y nos invadieran,
sí,
¿le ganaríamos nosotros o ganarían ellos?
Ahí está la verdad.
Perdóneme, pero es absurda la pregunta.
¿Cómo absurda es la diferencia entre la esclavitud y la libertad?
¿Es ellos o nosotros? ¿Qué vamos a comer?
Lavándole la ropa a uno de esos giles.
Perdóneme, ¿no? Pero ¿cómo podemos responder a esa pregunta si ni siquiera sabemos si está habitado Ganímedes? ¿Cómo podemos...
Ganímedes, cuando le digo Ganímedes, le digo lo que usted quiera.
Bueno, no importa, Marte.
Marte no está habitado, señor. No trate de venir acá con cuentos chinos.
Quiero decir, cualquiera fuera el lugar, ante nuestra total ignorancia, acerca de si está habitado, qué nivel de desarrollo tiene sus habitantes, si es que los hubiere, si son criaturas pensantes o son amebas que se están recién empezando en esto de la evolución de las especies.
¿Cómo una ameba va a construir un plato volador?
No, señor, está loco.
Pero es una cosa de loco.
Eso es lo malo con estos tipos, son todos supersticiosos. Vos querés, le haces una pregunta científica y ya te digo, ¡ah, una ameba! ¡Oh!
Escúcheme, supongamos que hubiera vida, no quiere decir esto que sea una vida pensante, evolucionada, también en este planeta. A ver, el hombre. Usted mismo, en sus orígenes, en sus orígenes, y usted con tanto que ser humano, fue poco menos que una ameba. ¿Sí?
Yo te voy a pegar una trompada. No, soltame. No, ¿a quién le venís a decir?
Agárrelo. Sí, pero lo que pasa
para
es que
Paramecio.
¿Sabe qué? Usted es un ácaro.
Ahí está.
Porque no puede tratarlo así. Le está haciendo preguntas.
Yo estoy hablando siempre en el terreno de cómo le va, de qué siéntese.
Yo se lo digo con respeto.
Una masita acá, una cosa allá. Y
escúcheme.
Usted es una meba. No, escúcheme.
No, yo lo que le estoy diciendo lo siguiente.
Yo lo que escuché, discúlpeme que lo interrumpa.
No,
me tiene cansado usted. Es que andan en unas naves espaciales. Le voy a preguntar a usted porque al final sabe más usted que este que es del Instituto Pasteur.
Pero yo vine a escuchar.
Claro, pero usted fue el que me lo trajo a colación
a Ibrahim.
A Higuaín.
Al Pipa.
¿Es verdad que van en unos aparatos que andan más ligero mismo que la luz?
Primero, es una fuerza centrípeta, por lo cual hace que el platillo volador gire sobre su propio eje. Empecemos
que
por
viene
ahí.
Con efecto, digamos.
Es como una especie de trompo en el aire.
Ajá. Y viene dando vueltas así.
Cosa ahora, que en usted un avión no se puede hacer.
No, imagínese.
No, bueno.
A usted, si le toca un asiento en el medio puede ser. Pero le toca la punta. Acá.
Lo que pasa, los asientos del medio son los primeros que se venden.
Sí.
Cuando uno va
ahora,
ahí
esa fuerza centrífuga que usted dice,
sí,
no los escupe, digamos, por la ventanilla.
Yo creo que ellos deben ser agarrados con un cinturón de seguridad.
Ah, puede ser.
Atados cada uno a donde. Sí.
Pero van, como le digo, van mucho más ligero que la velocidad de la luz.
Sí, señor.
Bueno, no sería
mucho más rápido que la velocidad de la luz.
Sí, se puede viajar más rápido que la velocidad
de la luz. Y a veces en forma extravagante.
Y si vamos a pensar en las posibilidades, ya que está hablando de vida en otro planeta.
No se puede.
¿Por qué no se puede?
Porque la luz es la máxima velocidad permitida en el universo.
Aquí están los carteles del universo.
Claro.
En la Vía Láctea, dice.
Los japoneses habían hecho un tren bala para ir a una velocidad mayor que la velocidad de la luz.
Sí.
Y llegaba primero el tren y atrás los faroles.
O sea, cuando arrancaba se alumbraba el mismo desde atrás.
Claro, se iba alumbrando el mismo desde atrás.
Ajá. Y bueno, son 300.000 kilómetros por segundo, ¿no?
No, la luz. ¿Qué? La luz irá a ponerle 4.000, 5.000 kilómetros por hora, algo así.
No, 300.000.
Es rápido, pero no es lo que dicen, ¿eh?
300.000
kilómetros por hora. Eso es propaganda para que usted. Mire si va a ir a 300.000 kilómetros por segundo, tal vez.
Por segundo.
Yo voy a decir por hora.
Ajá. Para mí que están exagerando.
No, eso está estudiado. ¿Cómo que para mí que están exagerando? No es un paramicismo.
¿Usted alguna vez vio un ovni o tuvo algún encuentro?
Avistamiento.
Algo raro, un avistamiento,
avistamiento,
sí,
algo así.
Perdón, ¿cuál es la diferencia entre haber visto y un avistamiento?
Y cuando uno ve un ovni es un
avistamiento. Eso que decíamos recién, cuando él no estaba. ¿Cómo es?
En la zona de la playa. Estando en la playa.
Usted estaba en la playa, porque, atención,
¿De día o de noche?
De día, diurno. Diurno.
Testimonio
diurno
exclusivo del señor Johan Gillespie.
Yo estaba en Monte Hermoso.
¿Usted estaba en Monte?
Sí. Estaba en Monte Hermoso, relajado, mirando el mar.
Estaba en Monte Hermoso.
O sea, ponga a la gente en la situación, ¿cierto? Usted, relajado, ¿en qué sentido?
Relajado, mirando el agua ir y venir, pensando por ahí lo que tenía que hacer cuando regresaba a Buenos Aires, en fin, todo este tipo de tribulaciones que tiene uno.
Sí, me da tanta envidia, ¿no?
Estaba lucubrando usted.
De ir a Montehermoso a pensar en lo que tendré que hacer cuando regrese.
Sentado... ¿Por qué no se queda si va a pensar lo que va a hacer acá?
Razón. Sí, bueno, pero
sentado en la orilla del mar, justo donde pegan, terminan las olitas, ahí sí. Sentado justo.
Bueno.
Y de repente veo salir como una especie de naranja.
¿La qué?
Una naranja. Del tamaño de una naranja. Elevándose en forma recta, sale, despega del mar, despega.
Sí.
Apúrese que...
No, bueno, pero...
El tiempo es tirano en televisión.
Tiene que despegar. Después se queda suspendida.
Ah, oh, mentira lo que me...
Quizás...
Me da mucho miedo lo que está contando el señor. Ajá. ¿Me deja que le agarre la mano?
¿A mí?
Sí. Sí, continúe, continúe.
Se queda suspendida como si se hubiera sentido intimidada por mi mirada. Por él me vieron. Y ahí empieza a hacer un zigzagueo alocado.
¿Cómo es un zigzagueo alocado?
Sin ninguna lógica el zigzagueo.
Claro.
Un poco para un lado,
claro,
y un poco para el
otro.
Ajá. Como si estuviera...
Como si no anduviera el mouse.
Como si el piloto hubiera perdido el control de la nave.
Y a lo mejor lo había perdido. Sí, ¿y qué sucedió después, querido señor Higuaín?
Con una velocidad increíble se fue para el costado y se volvió a meter en el agua. Y yo estaba solo. No lo pude compartir con nadie.
Ah, lamentablemente no le podemos.
No, ¿por qué?
No. Lamentablemente.
Pero estaba no solo junto en la playa.
Imagínese, usted lo puede inventar eso. En cambio,
sí, claro.
Distinto hubiera sido. Se
pero,
viene con un señor.
¿Tiene alguna, que... ¿tiene alguna, alguna cicatriz? Algún,
ah, ¿le
algún
dejaron alguna
tajo?
Marca.
Nada, me encandiló en ese momento el fogonazo.
Ah, bueno, no.
Ajá. El fogonazo.
No, no.
Pero es mi testimonio.
No.
Este hombre supone muchas cosas.
No.
Él dice...
¿Le puedo sacar una foto?
No tenía una cámara en ese momento. Tenía una malla y dos
ojos. Es lo suyo, señor. Viene acá. Ah, yo vine naranja. Sí, sí, claro. Nosotros le tenemos que creer.
No, somos serios en este
claro,
programa.
Claro, distinto a lo que me pasó a mí.
¿Qué pasó?
¿Qué le pasó a usted?
Bueno, mire.
¿Qué es lo que le pasó?
No estamos solar.
Resulta que... Bueno, yo estaba con una dama, ¿no es cierto?
Ajá.
Es Monte Hermoso, justamente.
¿Vio? Es una zona energética. De ahí salen.
Sí, de ahí sale... Creo que por ahí entran y salen.
Sí, sí, salen.
Ahí está.
A que es como una playa de estacionamiento de ovnis.
Como la rampa. Como la rampa.
Sí, la terminal de ovnis.
Sí, a mí lo primero que me llamó la atención es en la playa
sí.
Había un hombrecito chiquito haciendo con las manos así... y así, mirando para arriba, ¿no?
Un homúnculo.
Sí, decía, no lo distancié. Hombre, tú por eso salí con una dama.
Ajá.
¿Cierto que yo conocí? Sí. Bueno, le dije, ¿qué le parece si vamos a caminar por las dunas?
Ay, dice, qué lindo coche.
Me encanta, dice.
¿Le gusta caminar por las dunas?
Ah, no, dice, me encanta Alejandro Dunas. Dice, esa novela La Dama de las Camellas, me dice.
Qué bruta que era la mía, perdóneme.
Bueno, vamos a caminar por la playa, camellas, qué sé yo.
Los tres mosquiteros.
Dice. Entonces, me dice... ¿quiere que nos tomemos de la mano? Dice.
Ay, qué lindo, cariñosa. Qué
porque
bueno.
Está tan oscuro acá, dice.
Que... Ah, ¿era de noche?
Claro, a la noche. Dice, está tan oscuro, dice que por ahí caminamos y estamos 10 segundos sin hablarlo y uno va a parar.
Que se pierde.
Y para el otro y nos perdemos.
Se pierde, claro.
Hablemos todo el tiempo, me dice. Hablemos todo el tiempo.
La noche cerrada ahí.
Sí, noche cerrada, nada, no se veía nada, absolutamente. Sí. Y me dice, por acá cerca, me dijo por ahí, ¿no? Dice. Hay justamente un médano.
Son médanos vivos, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Van cambiando de forma de un año al otro.
Sí, y que cambian de un día a otro.
Sí.
Pero, dice, aquí los amantes, dice, van hasta la punta del médano.
Sí.
Y se abrazan allí y después
se dejan caer
rodando y dicen que el que hace eso...
Tendrá un amor eterno.
Tiene un amor eterno, no sé
qué. Dice, el médano de los amantes le llaman.
Dice, el médano de los amantes, ahí está.
Sí, sí, yo escuché la leyenda. ¿No?
Muy bien. Y en eso...
es bueno, altísimo, el médano 40.
Alto.
Médano 40 se llama, tiene 40 metros de alto.
Yo empezamos a subir al médano, le digo, ¿qué te parece si nos revolcamos acá?
No.
Acá nomás en medio de la ladera, ni aunque no sea eterno, por lo menos.
Con 10 minutos me alcanza.
No, dice, falta un poco. Llegamos al médano y dice, está bueno, dice, Bueno, dice, ahora dígame algo lindo y sáquese la ropa, dice.
Vamos a remolcarse.
Chao, dice, pues yo tampoco así, dice, después de buenas tardes, no.
Claro.
Y, bueno, le digo, está bien.
Y empezó a pensar
algo. Yo, sí, le digo, bueno, ¿cómo es su nombre? Fulano, me dice, bueno, la quiero, la quiero.
¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre?
La quiero, qué sé yo. No sé. Por ahí me tiré en la arena, ¿sí? Y miré el cielo.
Sí, vi un homúnculo. Sí.
No, vi como una luz.
Claro.
Pero no dije nada, porque...
Puede ser la luna llena.
Podía ser la luna llena, no sé.
Para no arruinar el momento.
Claro, el momento, ¿no es cierto? Y la mera no habló más. Entonces, por ahí, me abrazó. Rodamos los dos, parecía que no terminaba nunca el médano. Caímos a la plaza.
Imagino la negrura, el ruido del mar.
Y en eso sale la luna.
¿La luna?
La luna. Sí. Sale la luna e ilumina el paisaje. Yo miro y en vez de la mina había un hombrecito. Abrazándome, ya mirándome fijo, como diciendo, ahora vas a ver, ¿no?
Un alienígena
que ya estaba
vestido.
Y le digo, deténgase. Dice, me dice el tipo, venimos en son de paz. Y le digo, no, ¿y qué fue de la chica que venía conmigo? Dice, no sé.
Un intercambio cultural.
Seguro que sí. Vio cómo es acá este médano. Viene mucha gente, viene muchos amantes, y efectivamente a la luz de la luna había como 700 ahí, dando huevos. Tipo mirando así, te dije que no me soltaras, así, ¿no? Y entonces, dice, bueno, la verdad, dice que yo siempre vengo acá a ver si digo algo. Me dice.
¿El alienígena?
El alienígena, me dice. Nosotros somos de Ganímedes, me dice. Y nada más, me dice. No le puedo decir más nada, porque la verdad que...
Es un viaje secreto.
Sí, es un viaje secreto.
Usted tendría que haberlo agarrado y para llevarlo a un canal de televisión, a algún lado.
No, ahí está, un canal de televisión.
Pero se llena de plata.
Se lo llevo a Bobadilla y chao.
Escúcheme.
No.
Lotería.
Y... ¿Algún centro científico?
¿Para qué?
Para estudiarlo, ¿qué va a hacer la televisión?
No me gustaría ir mañana a Ganímedes y que me lleven a un centro científico.
Claro, que lo lleven a la televisión.
Y le digo, anda, pobre animal. Le digo, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Sí.
Y se fue con paso de murga, qué sé yo.
Qué simpático.
Y se fue, dice, y en una vez, y volvió, dice, me olvidaba, dice. Termina el año, dice, con el odio, las guerras.
Muy bien el mensaje.
Me dijo el tipo,
Termine
la guerra y todo el odio y eso. Dice, porque en una de esas nos vamos a cansar. Dice, venimos y se fue.
Muy bien el mensaje.
Era medio corto el tipo, sí. ¿No? Para hablar.
Eso yo. Eso sí puedo creer, aunque tampoco tengo ningún testigo. Porque después la encontré a la mina.
Bueno, si no tiene ningún testigo.
Perdón.
La misma.
No lo habrán visto, está en una playa abrazado con un petizo, inventó todo esto, ¿no?
Para
cubrir las apariencias.
La mina que después me encontró dice, no te creo. Dice, no te creo, no te digo, pero no, verdaderamente, me dijo que si terminamos con los odios, no sé qué. No, dice, estoy podrida de vos, dice. Pero si nos conocimos esta noche.
Claro.
Y ya no estaba más. Ella ya también no, se fue por donde se fue la alienígena, también con paso de murga y con otro.
¿El alienígena se subió a una nave?
Eso es lo que no pude observar.
¿No vio después subir una naranja?
Me parece que sí.
Entonces
me parece que
está,
sí.
Está listo, cartón lleno, se pusieron de acuerdo los locos.
Es el mismo ovni, el que anda por Montehermoso.
¿Qué sabe? ¿Tiene número? ¿Lo tiene identificado por la patente? ¿Cómo sabe que es el mismo?
Sí, un testimonio anterior que vieron una luz azul,
sí.
Ahí en medio de la ruta,
sí.
Y tenía unas inscripciones que decía...
Sí, algún mensaje secreto.
Atlántida, Expreso Atlántida, 57, y el número 57.
Pero eso es un micro de larga distancia.
Una luz violeta tenía.
Sí, el color que quiera, es un micro. ¿Sí? De larga distancia.
Bueno, pero entonces todo lo que yo cuente acá, discúlpeme, ¿no?
Yo le creí,
No, sí, pero el señor, lo que cuenta él está todo bien, claro. Pero yo no puedo contar ninguna cosa que ya me dice que no es.
No, yo no voy a contar nada de esto porque yo nunca vi un ser de otro planeta, nunca vi una nave espacial. Mire que yo también viví en el campo, ahí donde no hay smog, donde se ven las estrellas, se ve todo. Nunca vi nada extraño.
¿Y una gitana que le haya dicho algo y después se le cumplió, por lo menos?
No, lo único que me dijo una vez una gitana era que yo me iba a morir antes de los 20 años de un accidente de moto, y en mi vida anduve en moto.
¿Estás seguro?
Bueno, pero el accidente puede ser contra usted.
No. Bueno, pero ya pasé los 20 años.
¿Estás seguro?
¿Que no, pasé los 20?
A veces las cosas se cumplen de un modo... Sí.
¿Usted a veces no es textual.
Espere, no me asuste. ¿Usted qué quiere decir? ¿Qué?
No, en modo metafórico. A lo mejor...
Que morir es metamorfosearme, dice usted.
Claro, a lo mejor cambió de vida. A los 20 años se llevó por delante algo que le cambió su vida.
Bueno, a los 20 años hubo algo que cambió mi vida, sí, efectivamente. Pero...
¿Y por qué no nos cuenta nosotros?
¿Qué fue lo que pasó a los 20 años?
Pero
ahora
me pone mal.
Fue... Cuéntenos, doctor.
No, pero fue...
Ojo que esto lo tenía oculto, ¿eh?
¿Eh?
Lo de los 20 años, nunca lo había contado.
No.
Bueno, yo no entro.
Él es así, a veces no cuenta nada y a veces.
Usted sabe que a mí no me gusta entrar en el territorio de la confidencia, pero.
No, pero anímese, por favor.
Vamos, estamos entre amigos.
Claro.
Somos los tres del Club de los OVNIs.
Claro. Creemos en algo, creo que no estamos solares.
No, bueno, pero esto a mí me ocurrió, es muy, muy terrenal, fue encontrarme con una dama que me cambió la vida.
¿Cómo?
Una mujer...
Todas te cambian la vida del mismo modo, ¿viste?
Sí.
No, una dama que conocí en una oportunidad y... La verdad que quedé tan deslumbrado por ella. Pero ella me dijo que le gustaban los músicos. Porque yo no sabía música, me gustaban los... Que alguien le cantara. Y la seguí, yo la seguí, era una chica que... Mire usted, vivía en Monte Hermoso casualmente.
¿En serio?
Sí, era una chica muy linda que, a ver, no muy alta.
Una marciana.
No, esta era muy terrestre.
No, puede ser.
No, una chica de ojos color miel, muy pechugona, eso sí, que tenía así, arrastraba un poquitito las heces cuando hablaba. Una chica,
¿y cómo se llamaba?
La chica se llamaba Eliana.
Yo te voy a dar, compadrito.
No.
No me digas que...
No,
pero... La conocí en la playa.
No, me voy a dar a andar con mi novia.
¿Qué novia? Yo ya conocí en la playa, se estaba sacudiendo.
¡Eliana, señor! Oh, qué desengaño.
No, pero no se haga problema.
No. Ahora sí me arruinó la vida.
¿Quiere que llame al enano?
Llámelo. Pausa.